Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Fernando.
¿Qué tal?
Pues muy bien. Bueno, voy a empezar, si no, por ti, porque siempre empiezo con temperaturas y días mundiales y recordando alguna cosa. Pero como sé que tienes mucha prisa, pues empiezo por ti, ¿vale?
Gracias.
Venga. Voy a presentar a Fernando Pulido, que por las casualidades de la vida, pues somos paisanos. Yo te seguía en Facebook y no sé en qué momento nos dimos a conocer y resulta que, bueno, que viene este portaje también. Así que me agrada muchísimo por muchas causas el entrevistarte, pero una de ellas también esa, ¿vale?
Bueno, para mí también es... También es un placer, pariente.
Vale, voy a dar unas breves tuyas y comenzamos, ¿vale?
De acuerdo.
Porque creo que es importante presentarte como un buen personaje. Entonces, le voy a dedicar un minuto, ¿vale? Venga.
De acuerdo.
Profesor de Biología y de Conservación y Mejora Forestal en la titulación de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad de Extremadura desde 1999. Actualmente es director del Instituto de Investigación de la Dehesa de la Universidad de Extremadura, INDEESA, y coordinador del proyecto Mosaico. Esto sería así dicho, pues vale, valdría, pero yo quiero decir un poquito más sobre ti y lo he sacado de Mis Martes al Sol, de una columna de Juan Serna, ecologista y columnista. Y bueno, voy a leerlo un poquito porque así termino más pronto y vamos directamente a la entrevista, que es lo que nos interesa, ¿no?
Muy bien.
La tarea de emprender no hay que limitarla solo al que emprende un negocio o crea una empresa. Pienso que también es aplicable a personas que desde el campo de la ciencia o la técnica promueven iniciativas que mejoren la gestión de lo público o de lo privado y ayuden a otras personas a descubrir o emprender iniciativas enraizadas en el medio en el que viven, en línea con la dehesa de los recursos locales que interesen a cada zona, que sean innovadoras y que a la vez recuperen lo mejor de sus tradiciones. Fernando Pulido es un hombre de ciencia, tengan la curiosidad de ver su obra publicada, es un profesor vocacional y un promotor de proyectos, junto a otros miembros de su equipo, más preocupados por estos, porque estos sean de utilidad a los habitantes del medio rural en el que se mueven y a las administraciones, que por almacenar publicaciones teóricas destinadas a engordar su currículum, que es lo que suelen caracterizar a muchos de los profesores y técnicos de la universidad. Reconocido como uno de los expertos en el conocimiento de la dehesa y el monte en el suroeste español, hace tiempo que viene estudiando la degradación progresiva de ambos ecosistemas y la necesidad de cambiar la política realizada en ellos. En el caso de la dehesa, por la sobrecarga ganadera que soporta, con unas rentas y empleo muy bajo, por una caza muchas veces esquilmante, como prácticamente únicas actividades a realizar en ella que impiden su regeneración. Hace unos años crearon INDEESA, que se preocupa de la investigación básica y aplicada, de señalar caminos para la producción múltiple, conservación, innovación y formación avanzada. Este es uno de los campos que tú estudias y tratas y te tengo también para la próxima entrevista para hablar de ello. Pero hoy no vamos a hablar de este proyecto, sino del proyecto Mosaico, que es otra de las aportaciones profesionales de Fernando Pulido. Al conocimiento y dinamización de las zonas rurales extremeñas. Está siendo el proyecto Mosaico, a raíz de los últimos grandes fuegos de hace 2 años y principalmente en la Sierra de Gata, se firmó un convenio entre la Junta de Extremadura y la Universidad Extremeña para cambiar la política forestal y agroganadera de los pueblos de sierra, que ha dado lugar a que surjan más de 100 iniciativas de desarrollo de los pequeños emprendedores de esta zona. La enorme burocracia existente y el poder que tienen ciertos funcionarios está suponiendo un freno al desarrollo de muchas de ellas. Sin embargo, parece que van abriendo espacios para hacer compatible la repoblación forestal diversificada, la actividad agroganadera y las pequeñas industrias artesanas. También para el modelo de producción ecológica, que pueden suponer una base importante en la creación de nuevos empleos y fijación de la población de esos pueblos. El ecorregional nacional e internacional que está teniendo el proyecto Mosaico abre una puerta esperanzadora para ir cambiando el modelo de invasión de los grandes pinares en espacios que había sido condenado a la despoblación y emigración de sus gentes. A todo este conocimiento científico y técnico se une el conocimiento popular de quien sabe que por encima de academicismos y vanidades teóricas está el saber de la gente de los pueblos, que migran porque no pueden hacer en ellos lo que su cultura popular y sentido del riesgo le aconsejan. Unir a la universidad con la sociedad es una de las tareas más urgentes que tiene Extremadura. Y si esto se hace además desarrollando propuestas para los emprendedores locales, el acierto no puede ser mayor. Esta es la gran presentación de Fernando Pulido. Me gusta leerla porque creo que aúna un montón de conocimientos, conocimientos científicos, académicos y conocimientos populares. Por eso he puesto esta mañana la música del tamboril, muy característica de las Urdes y que sé que tú también tocas el tamboril. Fernando.
Sí, bueno, hay que decir que la presentación que también implica una buena dosis de amistad, porque somos amigos hace mucho tiempo y seguramente tiende a ocultar los defectos y a resaltar las virtudes.
Mira, en este mundo tan negativo que vivimos, yo creo que lo importante es, tenemos que tender, pero muy mucho, a resaltar lo positivo, porque es que si no, esta angustia nos ahoga poco a poco, Fernando.
Muy bien. Adelante,
pues, vale, pues tenemos, como decimos, poco tiempo porque te tienes que ir. Entonces vamos a intentar resumir y de alguna manera que quede muy claro lo que es el proyecto Mosaico, ¿no? Lo primero, ¿cómo nace este proyecto?
Bueno, la respuesta es sencilla porque todo el mundo recordará seguramente que en 2015, en agosto, hubo un incendio terrorífico de 8.000 hectáreas en la Sierra de Gata, concretamente en los municipios de Acebo, Hoyos de Gata, Perales del Puerto, Villas Buenas, etcétera. Y a partir de ese incendio, que fue uno de los más dramáticos de la historia reciente en Extremadura, la Junta de Extremadura nos preguntó a nuestro grupo de investigación por algunas propuestas y nosotros preguntamos a la Junta de Extremadura si estaban dispuestos a, en cierto modo, a un cambio bastante radical de rumbo, en fin, a soñar con nuevas perspectivas y no a hacer lo que se suele hacer después de cada incendio, que es dedicar unos ciertos recursos a la reforestación del territorio incendiado y se vuelve a quemar pues pocos años después, ¿no? Entonces propusimos un cambio bastante, un giro de timón hacia una diversificación de los usos, ¿no? En las zonas que se suelen quemar, normalmente la vegetación está formada exclusivamente por pinares o por matorrales abandonados, gracias a la despoblación. Y nosotros pensamos que para que el monte no arda, pues tiene que estar poblado. Y para que esté poblado, tiene que haber en él actividades rentables de tipo agrícola, ganadero, forestal o industrial. Y eso es lo que promueve el proyecto Mosaico. El proyecto Mosaico, desde hace ya 3 años, está ayudando, asesorando a toda iniciativa, pequeña o grande, que surge en estos territorios y que a través de actividades agrícolas, ganaderas o forestales, pues nos ayuda a eliminar la maleza, digamos, el combustible vegetal que genera los grandes incendios.
¿Y cómo la Junta, cómo se convenció de que tenía que haber esa simbiosis entre todo este conocimiento que vosotros podéis aportar? ¿Cómo hicisteis para convencerla?
Bueno, nosotros hacía ya mucho tiempo que, bueno, pues como profesionales del ámbito forestal veíamos que el uso del bosque, ¿no?, de los montes en las últimas décadas daba lugar a estos incendios y por tanto nosotros lo teníamos clarísimo, ¿no?, que hacía falta pues eso, una diversificación, introducir todos los usos posibles y cuanto más diferentes mejor en el territorio, Y de hecho, bueno, pues el territorio cuando tiene cultivos agrícolas, ganaderos, forestales, etcétera, tiene aspecto de mosaico, ¿no? De ahí el nombre del proyecto, ¿no? La diversidad de parcelas, cada una con diferentes usos y usuarios, ¿no? Y productos. Entonces nosotros eso lo teníamos claro hacía tiempo y lo veníamos practicando a pequeña escala, pero bueno, no habíamos encontrado nunca una administración que estuviera receptiva a ese tipo de propuestas, y en el 2015 sí que la encontramos, y bueno, pues la administración asumió ese reto y de hecho lo financió y lo sigue financiando, para que con recursos de la Junta de Extremadura nuestro grupo de trabajo pues pueda contratar a, en concreto, cuatro, ahora ya son cinco técnicos expertos en las diferentes materias. Tenemos ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, veterinarios, geógrafos, biólogos, etcétera, cada uno con su especialidad, y estas personas son las que asesoran, no solo asesoran, sino que le ayudan en un montón de batallas, incluso burocráticas, que tienen que librar todos los emprendedores en el campo hoy en día, ¿no? Y sobre todo en zonas de montaña, que son bastante marginales y marginadas muchas veces por las administraciones, ¿no?
Vale, pues ahora tenéis el apoyo de la administración y luego me imagino que, bueno, los profesionales que dices que empezaron el proyecto,
sí.
¿Se sigue el proyecto? ¿Estos profesionales siguen trabajando en ello? ¿Hay una continuidad en el trabajo?
Sí, el proyecto, tal y como lo he contado, oficialmente empezó a finales de 2016, aunque en realidad a primeros del 2017, porque hubo unos problemas burocráticos, ¿no? Entonces, en enero de 2017, es decir, hace ahora dos años y medio, empezó este equipo, digamos, a trabajar bajo la coordinación nuestra, y con este equipo se ha desarrollado una primera fase que ha durado un par de años. Y tras esa primera fase, de la que ahora daré, digamos, resultados concretos, el proyecto, gracias a ese relativo éxito, ¿no?, pues se ha renovado por otros dos años más. Es decir, que como mínimo vamos a estar trabajando en esto durante cuatro años con la financiación de la Junta de Extremadura. También tengo que decir que, además de esos fondos que se reciben de la Junta, que son para contratos, para pagar salarios de esos técnicos, nuestro grupo de investigación, gracias a su capacidad de conseguir fondos, sobre todo europeos, en otro tipo de convocatorias de proyectos, pues hemos conseguido ya bastante más dinero del que la Junta nos ha dado. Es decir, hemos conseguido proyectos de varias convocatorias europeas por un importe mayor que el que recibimos de la Administración, como creo que debe ser, ¿no? Es decir, la Administración da un impulso inicial y ese impulso pues nosotros lo recogemos y lo multiplicamos, de manera que por cada euro que nos da la Junta de Extremadura, pues nosotros conseguimos entre dos y tres, y eso permite, pues lógicamente, que la actividad del proyecto sea mucho más grande y vaya creciendo, ¿no? Eso está garantizado durante al menos los dos próximos años, más los dos años que ya llevamos, y bueno, pues eso lógicamente le dota continuidad, que no es habitual en este tipo de iniciativas, que normalmente duran unos cuantos meses y después ya se olvidan, ¿no?
Mira, una cosa.
Aquí hablamos de un trabajo largo, ¿no?
Fernando, habéis tenido el apoyo de la Administración, me imagino que para, bueno, porque es lo que he leído, pero me gustaría que tú lo comentaras, ¿cómo habéis contado también con la gente de los pueblos, ¿no? Es importante ese saber popular a la hora de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Porque siempre decimos, todo se hace desde los despachos, y yo creo que es importante, y creo que en este proyecto está muy reflejado, y ya también te haré una pregunta un poco al respecto, pero bueno, me gustaría que comentases un poquito cómo habéis tenido en cuenta a los pueblos.
Pues sí, precisamente el fracaso, digamos, de las políticas anteriores viene de hacer política de arriba abajo, ¿no? Desde los despachos, como tú comentabas, o desde la distancia. El proyecto Mosaico es un proceso que adopta justamente la perspectiva contraria. Es un proyecto de abajo arriba. Nosotros empezamos el proyecto hace ya casi tres años, dando charlas informativas y con muchas reuniones con alcaldes y con vecinos de todos esos pueblos, y con ellos hicimos el diagnóstico del problema y el planteamiento de las soluciones, ¿no? Y gracias a ello, pues los vecinos de esos pueblos, que aprovecho para decir que son 24 municipios en la Sierra de Gata y en las Urdes, aunque ahora también vamos a empezar a trabajar en Valencia de Alcántara, la Sierra de San Pedro y la zona del río Tajo Internacional, de Cedillo y por ahí, Bueno, pues los vecinos de los pueblos y las empresas de estos pueblos y los ayuntamientos son los que nos proponen las iniciativas a las que después nosotros ayudamos o asesoramos, ¿no? Por tanto, es un trabajo que está hecho desde el pueblo, ¿no? Desde abajo hacia arriba, y nosotros somos un poco el puente que une a la ciudadanía de estos pueblos con la administración. Si no, no funcionaría.
En uno de los artículos que he leído ahora, que es el mosaico al ralentín, sí. Es de Natividad Albí, la presidenta de la asociación, sí, Mosaico, sí, sí. Pues también, no sé, me gustaría que hablásemos un poquito de esto, ¿no? Porque realmente la gente se pierde en cualquier proyecto, por pequeño que sea, si ya no es, imagínate este mosaico, que es un proyecto muy grande y muy amplio. Pues cualquiera de las cosas que hacemos, entre que lo pensamos, contamos con la gente que lo tiene que hacer y tal, se va diluyendo en el tiempo, ¿no? Y la gente se cansa, y más en estas acciones que son de supervivencia pura y dura, ¿no?
Efectivamente, ¿vale? Nosotros tenemos, para que os hagáis una idea, ahora mismo tenemos registradas pues casi 200 iniciativas de tipo, bueno, de agricultores, ganaderos, forestales, etcétera, y de industriales. Sobre todo del mundo de la industria, digamos, agroalimentaria, y también de la biomasa, que son las industrias que tienen cabida en estas zonas. Y de esas 200 iniciativas, pues hay un porcentaje importante pues de proyectos que se propusieron en su día, pero que se han ido frustrando, ¿no? Pues hay gente que se acaba aburriendo con el tiempo, o simplemente que no tiene la capacidad para aguantar económicamente los 2 o 3 años que se puede tardar en poner en marcha una iniciativa tan sencilla, aparentemente, como una quesería. Por ejemplo, tengo un caso muy reciente, muy concreto, que de estos que son realmente dolorosos, ¿no? De una persona que ha tardado 3 años para, precisamente, el próximo mes va a empezar con su actividad ya definitivamente, pero ha tardado 3 años en poner en marcha una quesería, simplemente porque los papeles que se necesitan dependen de 2 consejerías y de varias direcciones generales, más la mancomunidad, la confederación del Tajo y algunas instituciones más, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Yo creo que, además, uno de los valores interesantes de este proyecto es que puede servir también para cambiar ese engranaje tan tan lento y tan tedioso que hay dentro de la administración, ¿no? Porque, bueno, nosotros, a pesar de que nos pongan pegas burocráticas, siempre intentamos llevar a buen puerto hasta el final cada iniciativa, y, bueno, pues muchos de los obstáculos los estamos intentando, si no quitar, por lo menos modificar, ¿no? Así que sí, es cierto, lógicamente, que el proyecto está un poco al ralentí, está mucho más lento de lo que nosotros quisiéramos, porque hay unos engranajes burocráticos que no son de hoy, son del siglo XIX.
No sé cómo podemos hacer la ciudadanía para, porque estamos hablando en este proyecto, estamos hablando en, ahora mismo que acabo de hablar con Chepe, que es el que lleva el técnico, el director del instituto, y en todo siempre hay mucha pega burocrática. No, yo no sé, la gente de a pie no podemos entender esto, porque, vuelvo a decir, en este caso del proyecto Mosaico, es supervivencia, económicamente no se puede, ¿no? Y no sé cómo las administraciones, en lugar de favorecer, para que todo vaya bien, pues, y luego, claro, hablamos del problema de los pueblos vaciados, de tal, y esto es la realidad y esto es la práctica, ¿no? Que todo esto se agilizara para que todo esto pudiera ir mucho mejor.
La burocracia que sufre el pequeño emprendedor, digamos, de estos pueblos nuestros, yo no tengo ninguna duda, después de algunos años ya trabajando en este tema, esta burocracia expulsa a gente de los pueblos. Claro. O sea, hay gente que se va de los pueblos. De hecho, la principal explicación de que la gente se vaya de los pueblos, me refiero de la gente que quiere emprender algún tipo de negocio, es precisamente esa. Y la gente no puede esperar varios años a que su negocio encuentre, digamos, el hueco por el que colarse, ¿no? Y el problema, en el fondo, si uno lo mira bien, es un problema de legislación, ¿no? O sea, corresponde a los políticos, a los que elegimos, legislar y cambiar las regulaciones existentes, que no son modernas ni están actualizadas, y cambiarlas para que sean mucho más ágiles, ¿no? Yo sé que la administración actual está, de hecho, acaba de publicar una ley de simplificación administrativa, y eso pues permitirá dar algunos pasos al frente, pero ni con eso no lo arreglamos todo. Hace falta un cambio de mentalidad también en los propios funcionarios que están dentro de la administración, para ser más ágiles y estar más como personal facilitador y no como personal coercitivo, ¿no?, dificultativo, que muchas veces se comportan así. Eso no puede ser.
La verdad que tenemos que tener y impulsar muchas voluntades políticas que vayan cambiando bastante. Mira, que se nos ha pasado preguntarte exactamente en qué consiste el proyecto Mosaico, es decir, actividades concretas que
sí, te voy a dar unos cuantos ejemplos. Ya he dicho que son actividades siempre de tipo agrícola, ganadero, forestal o industrial en algunos casos, pero te voy a poner algunos ejemplos concretos. De todas formas, si los oyentes estuvieran interesados, que seguramente lo estarán, pues a través de la página web del proyecto, que es muy sencilla, es simplemente www.mosaicoextremadura.es, ahí tienen abundante información y sobre todo muchos pequeños vídeos de 3-4 minutos de duración de cada una de estas actividades, ¿no? Por poner ejemplos, nosotros estamos promoviendo que los ganaderos, por ejemplo, dentro de ese sector, ¿no?, el sector ganadero, trabajamos principalmente con cabreros, porque pensamos que hay un futuro interesante en esa línea de trabajo, y de hecho hemos conseguido ya, por citar así algunos logros concretos, que los cabreros de la Sierra de Gata se agrupen y que formen un colectivo dedicado a la producción de leche de cabra y también de carne ecológica. Esto les permite obtener beneficios mucho mayores, porque los precios de la leche o de la carne se incrementan un 30 o un 40%, y además el hecho de cooperar pues les reduce los costes, ¿no? Entonces estamos haciendo que un buen número de cabreros de la Sierra de Gata y también de las Urdes, que estaban a punto de irse a trabajar en la construcción, en la capital, pues sigan en nuestras sierras y la permanencia de esta ganadería de cabras en los montes hace que se elimine mucha maleza en y bueno, los cabreros son esenciales en la prevención de incendios, y gracias al proyecto Mosaico pues ahora tienen unas condiciones de vida claramente mejores, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, producen leche que se está exportando. Una vez que se seca, que se deshidrata, se exporta como leche en polvo a China y a Corea, por ejemplo, y eso les permite obtener unos precios mucho más interesantes y, por tanto, pues permanecer en el territorio limpiando el monte de combustible, ¿no? Es un ejemplo concreto.
Esta gente son más consumidores de leche de cabra que de nosotros, los españoles, ¿no?
Bueno, es que en concreto la leche en polvo, la leche de cabra deshidratada, es un alimento infantil de primera magnitud.
Sí, sí.
Y entonces los países orientales y también los países árabes la consumen más que nosotros. Y eso permite pues exportarla en grandes cantidades, ¿no? Hay otros cabreros, no todos exportan esa leche, sino que hay otros, por ejemplo, que tienen acuerdos con queserías. Una, de hecho, se va a inaugurar dentro de poco en Torre Quemada, cerca de Cáceres. Ahí se va a inaugurar una quesería que permite transformar en quesos toda la leche ecológica que producen estos cabreros, ¿no? Y ellos pues perciben un incremento de precio muy muy notable, y por eso pues siguen en el territorio con su actividad. Bueno. Lo mismo podríamos decir con otro tipo de productos, ¿no? Esto mismo lo podríamos hacer extensivo a la producción de frutas, por ejemplo, de frutos secos como la castaña, que es también muy interesante. Y productos, en fin, nos podíamos extender mucho con esto.
Sí, pero el tema de la siembra de castaños, lo que es en realidad el proyecto Mosaico, que ¿por qué se llama Mosaico?
Pues se llama Mosaico, un mosaico, bueno, como todo el mundo sabe, pues podríamos decir, si lo vemos según la terminología artística de los romanos, ¿no? Pues un mosaico es un cuadro o un paisaje que está formado por piececitas de diferentes colores, ¿no? O con diferentes aspectos, ¿no? Entonces, el mosaico es el aspecto que tendría nuestro territorio si en él se incluyen no solo actividades de tipo forestal como ahora, de grandes pinares o zonas de matorral, etcétera, sino que en esas zonas de bosque se introducen, por ejemplo, cultivos de olivo, de castaño o de frutales, o zonas con pastoreo, donde al eliminarse todo ese combustible, pues el paisaje poco a poco pasa de ser un manto, digamos, exclusivamente verde que puede arder en verano, a un paisaje, pues eso, más en mosaico, ¿no?, con pequeñas teselas de diferentes usos y con diferentes productos. Es decir, un paisaje en el que se combinan diferentes tipos de producciones y no solo una producción de madera, que al final es lo que genera los incendios, ¿no? Por eso se llama proyecto Mosaico.
Vale, vale. Mira, que me gustaría, no sé, quizás sea una pregunta como muy tonta, pero se me ha ocurrido hace mucho tiempo y me la confirmó este año en el festivalino, en la en la conferencia que empieza, que la hizo Francisco Castañares, y que luego he vuelto a leer un artículo suyo sobre la riqueza de los bosques, ¿por qué se emplea tantísimo dinero en sacar, en una vez que se queman los bosques, en limpiar, en quitarlos, limpiarlos, y toda esa limpieza no se hace antes de, no la limpieza, sino la tala? Porque ahora mismo tenemos un problema ya, que bueno, ojalá y tengamos la esperanza de que no vaya a pasar, pero tenemos un bosque en potencia preparado para que se pueda incendiar este verano. Debido a las altas temperaturas que tenemos, a la sequía, todo esto que ya sabemos, ¿no? ¿Por qué no se talan antes de que se incendien? Pregunto.
Pues es una pregunta de con todo el sentido común del mundo, no es ninguna tontería, es tiene todo el sentido común. Yo me hago la misma pregunta, ¿por qué no se invierte mucho más en la prevención que en la extinción? Y de hecho te daría unos datos a nivel nacional del presupuesto que se dedica a la gestión forestal. El 80%, me refiero relacionada con los incendios, el 80% se dedica a la extinción, es decir, a la compra de materiales o infraestructuras o dispositivos para extinguir y apagar los incendios, y el 20% se dedica a la limpieza de los montes. Entonces, hasta que ese porcentaje no se dé la vuelta, no se invierta, pues estaremos acumulando combustible, por así decirlo, maleza en el monte que podrá arder. En ese sentido, es muy importante también la aportación de las empresas, digamos, que tienen intención, de hecho, en los próximos meses o años, ¿no?, de construir plantas para la extracción de biomasa. Biomasa, pues básicamente es la extracción de vegetación que está en condiciones de arder en el monte y que se convierte pues en una fuente de energía, o que se utiliza para la fabricación de los pellets que se usan en las estufas, etcétera. Entonces, bueno, pues dentro del propio proyecto Mosaico también hay iniciativas relacionadas con la industria de la biomasa, ¿no? Y, bueno, pues de esa forma se puede hacer rentable la eliminación del combustible, ¿no? No simplemente que la eliminación del combustible y de la maleza sea un coste, sino que se pueda generar una oportunidad económica y de empleo a partir de él. Pero yo me hago la misma pregunta que tú, y creo que la respuesta está relacionada con los intereses que se han creado. O sea, hay mucha gente que vive de la extinción de los incendios, pero no de la prevención.
A ver, ¿cómo puede ser? No sé, yo es que a lo largo de tiempo que llevo haciendo los programas, todos estos programas que están relacionados con el medio ambiente, vuelvo a decir que no quiero dar esta idea pesimista, sino todo lo contrario, porque si no nos ahoga la angustia, ¿no? Pero llego a la misma conclusión, son cosas tan evidentes, por eso dije que era una pregunta tonta y era una reflexión que se le ocurre a un niño pequeño. ¿Cómo puede ser que nos aboquen por esa economía, por encima de incluso de la vida, a esta mierda que nos están llevando? Y con perdón de...
Probablemente porque la sociedad o porque la ciudadanía no participa en estos procesos. Es decir, yo, por ejemplo, de los 3 años que llevamos trabajando, me doy cuenta de que cuando los colectivos de agricultores, ganaderos, etcétera, con los que trabajamos, cuando esos colectivos se unen y, aunque no me gusta la palabra, ¿no?, como se dice ahora, se empoderan. Dicen, aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros y queremos ser parte de la toma de decisiones, no simplemente aquello de votar y dejar que el político haga, ¿no? Cuando esos colectivos se reúnen con los políticos, se van a Mérida, se pronuncian, salen en el periódico y adquieren, digamos, poder, pues de esa forma la ciudadanía participa, la ciudadanía local, que es la que conoce de verdad el territorio, y entonces las políticas empiezan a cobrar sentido.
¿Y se encuentran con el choque de la administración, de la burocracia?
Ese es un segundo problema. O sea, el primer problema está en que los ciudadanos no solemos participar. Y cuando queremos participar, como es este caso, como la administración no está acostumbrada a que el ciudadano participe, porque eso lo ponemos siempre muy fácil, pues la administración no tiene los mecanismos engrasados para que podamos participar. Pero eso se cambia así, se cambia cooperando entre los ciudadanos y participando y adquiriendo capacidad de tomar decisiones, y de esa forma se acaba influyendo en la política, ya lo creo que sí.
Y mientras nos morimos de asco. Pero bueno, no hay otra opción. Bueno, me está diciendo Chepe que ya, porque tú tienes mucha prisa, ¿no?
Y, bueno, si vale. quieres, vamos, podemos hacer un par de preguntas más, no hay problema, no te preocupes. Sí.
Bueno, pues dinos un poquito tú de conclusión para ir terminando.
Yo creo que sería interesante concluir un poco con esa reflexión que tú has comentado, ¿no? ¿Por qué políticas que son aparentemente absurdas y que cualquier niño entiende que pueden ser erróneas se mantienen en el tiempo, ¿no? Y yo insisto en que eso es porque la ciudadanía no participa y no se activa. Tú, por ejemplo, pues participas activamente en actividades con una asociación relacionada con la repoblación forestal y otras personas podrían hacer lo mismo, ¿no? Pero normalmente estamos acostumbrados a dejar en manos de la política todo. Y yo creo que lo que hay que hacer no es enfrentarse con la política, simplemente es ser parte de ella. Y de esa manera la toma de decisiones la harán las personas que están cerca de los problemas y no lejos de ellos.
Bueno, pues ¿cómo podemos hacer para decirle a la Junta que no que tale los pinos antes de que ardan verano?
Los pinos son, vamos a ver, acabaríamos con los incendios y nos cargamos todos los pinos, ¿no?
No se trata de eso,
se trata de que los pinos ocupen el lugar que le corresponde dentro de un mosaico, dentro de un territorio en el que tienen que tener cabida muchas otras cosas. Pinos producen madera, producen rentas, producen resina, evitan la erosión, pero tienen que estar en su sitio, no tienen que estar cubriendo todo el territorio, ¿no? Probablemente en las zonas en las que nosotros trabajamos, ahora mismo el 80% del territorio está cubierto de ese tipo de vegetación y habría que reducirlo a la mitad, seguramente. Y la otra mitad, pues, que ocupan ahora los pinos, pues tendría que ocuparla pues el ganado, los cultivos de castaños, de cerezo, de otros frutales, de plantas aromáticas o medicinales, que también son una oportunidad interesante a nivel económico, y de esa forma diversificar el territorio y de esa forma los incendios serán mucho más pequeños y además mantendremos población en ese territorio.
Imagínate
y que para eso la mejor manera es asociarse.
El tema de las plantas aromáticas que están hablando, con el tema relacionado con la apicultura, el tema relacionado con las abejas que están desapareciendo, es decir, que todo es un entramado que haría muchísimo, muchísimo bien, ¿no?
En resumen, el bosque, para que no arda, tiene que ser diverso, tiene que incluir todo tipo de actividades, no solo la actividad estrictamente forestal, y para ello hace falta que la gente primero participe, que se sume a esta tarea que hemos iniciado, y entre todos haremos que las políticas cambien.
Vale.
Si no participamos, los políticos harán la política desde los despachos.
Bueno, pues ahí estaremos algunos más que otros. Yo sé que a mí me consta que tú vas a seguir estando.
Desde luego.
Me ha gustado mucho el dos artículos que he visto, dos vídeos, Baldíos de Villamiel, que ahí se ha visto.
Eso es un ejemplo muy bonito.
Muy bonito.
De lo que hacemos, sí.
Sí, y ¿sí? Salvar las cabras urdanas.
También.
Me ha gustado
otro proyecto emblemático. Todo eso se hace dentro del proyecto Mosaico.
Vale. Bueno, Fernando, te emplazo para septiembre, octubre, porque voy a dedicarle dos o tres programas a la DEHESA y te voy a volver a preguntar.
Ya ¿vale? sabes que ese es mi tema.
Vale, vale. Pues nada, muchas gracias, bueno, Fernando.
Un placer, un abrazo, Elvira.
Igualmente.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, pues voy a reestructurar mis papeles un momentino. Ponme un poquito de música porque estoy aquí liada, como le he dado la vuelta al programa, y seguimos. Bueno, pues ya para terminar vamos a hacerlo como comenzamos siempre. Temperatura en Torrejoncillo, hoy tenemos una temperatura agradable, 25 grados, acorde con la fecha en la que estamos. El nivel de los pantanos, portaje. Está a un 12, tiene 23 hectómetros cúbicos de capacidad y estamos a un 12. Es uno de los pantanos que no ha bajado en este mes. Y estamos a un 53% del agua embalsada. Voy a decir los tres días mundiales más relevantes de este mes, que es un mes medioambientalmente muy activo. Tenemos el día 5 como el Día Mundial del Medio Ambiente, este año enfocado a concienciar respecto a la contaminación del aire y a la lucha por combatirla. El día 8 ha sido el Día Mundial de los Océanos. Son claves en la conservación de la tierra, regulan el clima, alimentan a millones de personas, producen O2 y nos proporcionan medicina y muchos más recursos. Y es, por desgracia, uno de los vertederos humanos más grandes de aguas residuales sin depurar, plásticos, etc. Si no ponemos remedio, en 2050 habrá más basuras que peces. El lema, unos océanos sanos, un planeta sano. El día 17, Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. La deforestación afecta a más de 110 países y cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva en España. España es uno de los países más afectados por la desertificación. El 40% del suelo está amenazado por los procesos de desertificación. Son noticias tristes. Pero bueno, vamos a seguir peleando por crear y hacer un mundo más agradable para todos. Y en una de todas estas acciones que hacemos, pues quiero agradecerle a las amas de casa su interés por el cuidado del medio ambiente. Y en ese interés, pues me invitó a hacer la conferencia Creando Conciencia en Nuestro Consumo. Tenemos que crearnos nuestra propia conciencia y hacerle crear a los demás esa conciencia. Y tenemos que posicionarnos y obligar a nuestro ayuntamiento más cercano, a nuestras administraciones más lejanas, a nuestros gobiernos, a que sea uno de los principales motores de intervención el cambio climático. Y hacerlo de forma práctica, no cara a la galería y, bueno, que queda muy bonito decirlo. No, tenemos que actuar ya y hay que presionar a nuestro ayuntamiento para que lo haga. Y en lo que a mí respecta, lo haré. Ha sido uno de mis motivos de ponerme en la actual candidatura. Y creo que de esa manera, como también ha comentado Fernando Pulido, hay que implicarnos y comprometernos de verdad en esta lucha. En ello va nuestra supervivencia. También quiero comentar que el día 20 de junio en Arroyo de la Luz hay una charla muy interesante de Alan Sabori que se titula Cómo reverdecer la península ibérica y revertir el cambio climático. Y termina con una actuación del Cabrero, un cantador flamenco. Sería interesante, yo también hablaré sobre ella en próxima entrevista. Y una noticia muy importante en el pueblo es que se ha limpiado la cuneta de la carretera que va a Valdencín. Insisto en que nuestro pueblo está sucio porque nosotros lo ensuciamos. Independientemente de que las papeleras actualmente estén llenas, porque puede ser por el tema del cambio de gobierno, da igual, si las papeleras están llenas, no tires la basura a la calle, llévatela al contenedor más cercano porque los hay en las calles. Depende solo y exclusivamente, vamos, solo no, depende de cada uno de nosotros. Entonces yo de verdad digo que la mantengamos limpia la cuneta y mantengamos limpio el pueblo, para que de aquí a unos años podamos decir que tenemos un pueblo limpio y no un pueblo sucio. Y por supuesto que no se olviden de ser muy, muy felices y un abrazo muy fuerte para todos. Hasta la próxima. Bueno.